Hola, soy Álex García Amat, periodista, productor y caminante, porque he decidido recorrer el camino francés, el camino de Santiago a su paso por el Alto Aragón, desde Sompor hasta Jaca. Yo vivo en Barcelona, soy barcelonés, pero la vida me ha puesto en contacto en diversas ocasiones con estas tierras, con Aragón, especialmente en Huesca. Hice la mili en Jaca, no os voy a dar la lata con eso. Y también he tenido profesionalmente que venir en diversas ocasiones a cubrir, por ejemplo, el Festival Pirineo Sur o más tarde el Festival en el Camino de Santiago, que fue lo que me puso ya en contacto directo con este proyecto. Aunque he decidido venir solo, no voy a estarlo, porque hay un montón de personas con las que voy a compartir tramos del camino, sorpresas, monumentos, cenas, comidas e impresiones. Y bueno, a la hora de arrancar esta serie de podcast es evidente dónde debía hacerlo.
Estamos en el puerto del Somport, el antiguo Sumus Portus de época romana, que es el puerto más fácil para pasar de una vertiente a otra en todo el Pirineo Central. Estamos a 1640 metros de altitud y es el más suave y el más bajo desde Navarra hasta Cataluña.
Ese que escuchas es el arqueólogo José Luis Ona, y efectivamente, ahí estamos los dos, en lo alto del puerto de Sompor.
Por lógica, fue el que eligieron los viajeros antiguos para pasar desde Francia a España, es decir, desde en época medieval, desde el Vizcondado del Bearne, que tenemos aquí al norte, al Reino de Aragón, y si hablamos de los peregrinos jacobeos, el paso para ir desde Aragón hacia Compostela, 800 kilómetros más allá.
Como vas a comprobar, José Luis Ona tiene una vinculación muy estrecha con estos parajes y concretamente con el Camino de Santiago en el Alto Aragón. Es, la verdad, un tipo singular y maravilloso, bonachón. Siempre hay una conversación, una pregunta inteligente, una observación. Vamos, que es un auténtico privilegio poder recorrer estas tierras en su compañía. Por cierto, que me recuerda muchísimo, pero mucho, a Orson Welles de mayor, ¿eh? Es una pasada el parecido, la verdad es que sí.
Siempre ha sido un paso fronterizo. Las Galias e Hispania, en época romana, pero hay que tener en cuenta que los pasos fronterizos, por lo menos en el Pirineo, más que separar, unían.
José Luis se va a convertir en mi Indiana Jones particular a lo largo de estos capítulos de Huesca 858, en los que voy a ir transitando desde aquí, desde el puerto de Sompor, hasta Jaca. ¿Por qué la gente hace el Camino de Santiago? Pues hay muchos motivos, ¿verdad? Quizás tantos motivos como peregrinos. En fin, no sé. Como dijo Jack Kerouac, en algún momento del camino encontraré mi perla, y yo confío mucho en que eso va a ser así a lo largo de Huesca 858. ¿Me acompañas? Bueno, estoy en el punto exacto de inicio de la ruta y que además es el punto que ha dado nombre a esta serie de podcast. Huesca 858, pues este es el kilómetro 858 desde el Somport, y estoy aquí con José Luis Ona, arqueólogo y hombre curioso. Evidentemente la curiosidad creo que es un elemento clave para la arqueología.
Totalmente esencial, y yo creo que más para el estudio de un camino tan importante y tan interesante como el Camino de Santiago, que hilvana tantas circunstancias y tantos tipos de monumentos grandes y pequeños, como desde una catedral grande como es la de Jaca, hasta una cabaña de pastores como la que hay debajo de las ruinas del castillo de Candanchú. O sea, entre una catedral románica y una caseta de pastores, pues caben cosas como puentes antiguos, como pueblos como Canfrán, pueblos calle, pueblos camino, que están fundados por y para el camino, y multitud de cosas que vamos descubriendo. Es curioso, sí, que estamos justo en el inicio del camino, digamos, peatonal, a poca distancia de la línea fronteriza, Y aquí hace ya unos 15 años marcamos, señalizamos el Camino de Santiago en Aragón y plantamos aquí un hito que casualmente hicimos las cuentas y nos dio que hasta Santiago de Compostela había 858 kilómetros.
Mira, ha salido el sol cuando lo has dicho. Sí. Ha salido el sol. ¡Qué maravilla!
Aquí realmente en el Sompor tiene inicio lo que se llama comúnmente el Camino de Santiago Aragonés, aquí. Y muchos peregrinos vienen aquí en autobuses o por sus propios medios para iniciar el camino aquí. Otros, siguiendo una tradición más antigua, empiezan en el lado francés o vienen desde Francia, rememorando la vieja vía tolosana, que era uno de los cuatro ramales clásicos medievales que están documentados. Entonces, la vía tolosana, que recogía peregrinos de centro Europa, norte de Italia, la actual Suiza, los canalizaba por el sur de Francia, los llevaba por Toulouse, por Tolosa, y entonces, llegados a un punto en el Bearne, en Olorón, atravesaban el Pirineo por el Sompor.
Interesante, ¿eh? Pues espera, ya verás. Pero quisiera presentarte a Josán, para los amigos, José Antonio Otal.
A lo largo del Camino de Santiago, en el Valle Alto del Aragón, las gentes que lo habitan.
Profesor de Historia en el Instituto de Jaca, historiador, apasionado de la montaña, experto en pastoreo y transhumancia, lector, yo creo que insaciable. Otro de los que llegó al valle para quedarse, amante del valle absolutamente, y sobre todo y por encima de todo, yo creo que una persona que aquellos que le hemos conocido no vamos a poder olvidar jamás. Yo me quedo con su sonrisa, con una mirada muy brillante y muy viva, de esas personas que tienen una curiosidad insaciable y permanente, que es lo que a uno le impulsa siempre a conocer más cosas y a hacer más tramos en el camino de la vida, ¿verdad? Bueno, la verdad es que aquí lo vas a escuchar hablando y hablando, pero en realidad era él el que me hizo una pregunta detrás de otra. Para hablar con él tuve que desplazarme hasta Jaca y nos citamos justamente en el bar Pilgrim, Peregrino.
Si nos retrotraemos a muchos miles de años antes, estas tierras ya fueron cruzadas por los primeros pobladores que llegaron a la península y hablando con gentes aquí tiempos atrás, me hacían ver que, bueno, pues el Camino de Santiago, ese camino que llevaba por las estrellas hasta el occidente, pues que ya fue recorrido por pueblos anteriores, ¿no? Los primeros que se instalaron aquí, los jacetanos, y bueno, pues esas rutas que ya tenían unos orígenes. Pero es en efecto cuando a partir del siglo IX y esa confrontación que había entre cristianos, musulmanes, estas tierras eran refugio de muchas gentes, se fueron conociendo con los que venían desde el lado norte y en esa ruta que se fue propiciando a partir sobre todo del siglo XI. Y bueno, coincidió que la monarquía en ese momento aragonesa necesitaba un impulso y tomó esas influencias para asentar aquí gentes en el valle del río Aragón y luego también pues unir intereses económicos con políticos y religiosos. Ya es muy conocido que aprovechando que se infeudaron bajo el poder papal, consiguieron pues una titulación de reyes y que el Camino de Santiago trajo muchas influencias. Además de ser una ruta de comercio, de comunicación, trajo también a pobladores, los llamados francos, que se instalaron a lo largo del Camino de Santiago y también muchos artesanos, gente que tenían distintas profesiones y que impulsaron la economía, además de la expansión hacia el sur.
Volvemos de nuevo con el arqueólogo José Luis Sona.
Estamos en la nave, en el interior de la iglesia de Santa Cristina. Originalmente una construcción románica, fue evolucionando con el tiempo hasta convertirse en un mesón simple mesón en el siglo XVIII y después de su destrucción en la Guerra de la Independencia se fue arruinando hasta que a partir de 1987 comenzaron las excavaciones arqueológicas y empezó a descubrirse y consolidarse los restos de esta iglesia. Estamos, como digo, en el corazón de lo que fue el Hospital y Monasterio de Santa Cristina de Somport. Esencial para entender lo que fue y lo que significó el Camino de Santiago en Aragón. El Camino de Santiago en Aragón no se puede entender sin el Somport y su altura de 1.640 metros y sobre todo no se puede entender sin la fundación y desarrollo de Santa Cristina, que tenía como objetivo primordial el acoger a los peregrinos en un punto crítico del camino. Esto surge a finales del siglo XI. Es una fundación, además, muy interesante porque es una fundación mixta entre el Reino de Aragón y el Vizcondado del Bearne. Es una fundación que en sus primeros siglos fue transfronteriza. O sea, antes incluso de la Unión Europea ya hubo esta unión pirenaica entre Aragón y el Bearne que sostenían a través del mantenimiento de Santa Cristina y sus hospitales secundarios en los caminos que conducían aquí a Santa Cristina.
En el capítulo cuarto del libro quinto del apóstol Santiago, del Códice Calistino, se habla de Santa Cristina. Y dice así, leo textualmente, tres son particularmente las columnas de extraordinaria utilidad que el Señor estableció en este mundo para sostenimiento de sus pobres, a saber, el Hospital de Jerusalén, el Hospital de Montjuï y el Hospital de Santa Cristina en el Somport. Están situados estos hospitales en puntos de verdadera necesidad.
Este gran establecimiento que hubo aquí es el que permitía que los peregrinos, con todas las garantías de saber que iban a ser auxiliados en el punto más crítico del camino, que era el paso del Pirineo, pudieran atreverse desde el siglo XI a hacer un periplo tan lleno de aventuras y desventuras como fue el Camino de Santiago.
Una de las personas que va a acompañarnos también en este Huesca 858 es Belén Luque, la directora del Museo Diocesano de Jaca. Más adelante, unos capítulos más allá, vamos a poder recorrer tú y yo con ella al Museo Diocesano. Vamos a escuchar el románico en todo su esplendor. Nos va a deleitar con un recorrido comentado magnífico. Pero quiero presentártela ahora para que dé una pequeña pincelada ya sobre lo que nos está comentando nuestro arqueólogo José Luis Ona.
Evidentemente, bueno, el primer gran edificio, que lamentablemente hoy en día no, pero sí en época medieval se encontrarían nuestros peregrinos, era el Hospital de Santa Cristina de Somport. De hecho, citado en el propio Codex Calistino como uno de los tres hospitales más importantes de la cristiandad. Un hospital de fundación medieval y podríamos decir de patrocinio real, porque el rey Sancho Ramírez, el gran rey, digamos, de que potenció el Camino de Santiago en época medieval en esta zona, dio importantes dotaciones para que ese gran hospital de Santa Cristina de Somport atendiera a los peregrinos.
Santa Cristina era un conjunto bastante llamativo a 1.500 metros de altitud que estamos, que es compuesto de tres elementos básicos que llamaban la atención porque eran diferentes incluso arquitectónicamente. El corazón del conjunto era la iglesia, la gran iglesia románica dedicada a Santa Cristina, que contaba incluso con cripta, una cabecera románica, era una iglesia muy interesante. El primer edificio que encontraban los peregrinos y viajeros que venían a hacer la peregrinación a Compostela, lo primero que encontraban, y está muy bien pensado, era el centro hospitalario. No tenemos que entender el concepto y el término hospital medieval como el actual hospital como centro médico. No, era un lugar donde se practicaba la hospitalidad y donde se cuidaba al que venía muy cansado, con muchas heridas, magulladuras, se cuidaba, se le ofrecía comida, se le ofrecía bebida y se le ofrecía además la posibilidad de dormir gratis durante varios días hasta que se recuperara. También se sabe que la principal obligación que tenían los monjes de Santa Cristina era cuidar a esos peregrinos y en general a los viajeros pobres, porque los viajeros ricos pagaban por su estancia. El vino era esencial en esa época. No se consideraba una bebida, digamos, alcohólica, sino casi una medicina que incluso podía casi resucitar a un muerto. Y se sabe que, curiosamente, que el vino que estaba estropeado en Jaca, cuando se subía aquí, parecía bálsamo. En resumidas cuentas, el peregrino llegaba aquí y durante los días que fuera necesario, normalmente tres, se le cuidaba gratis y cuando ya estaba recuperado, ese peregrino bajaba por el camino y seguía su periplo hacia Compostela.
Como ya te he comentado en alguno de los momentos de este podcast, uno de los motivos de mi conexión con la Jacetania es el festival En el Camino de Santiago, cuyas actividades obviamente tienen lugar más allá de la ciudad de Jaca, y cuyo director, Luis Calvo, es además uno de los mejores embajadores no solo del Camino de Santiago en el Alto Aragón, sino también de todas las bondades de todo este territorio increíble. Y me dijo en una ocasión, siempre me acuerdo de eso, que el Camino de Santiago fue la primera autopista de la información. Quise preguntarle sobre esto a José Antonio Sanz.
Sí, porque a través del camino, aquellas personas y gentes que venían, traían muchas influencias, vinieron pues desde maestros canteros, arquitectos, herreros, gente que tenía habilidades en distintas actividades. Y por lo tanto, pues abrieron la vía del románico. Tengo entendido que has estado visitando el Museo Diocesano de aquí de la Catedral de Jaca y que, bueno, pues has estado conociendo las manifestaciones artísticas que hay de aquellos tiempos. Pero junto al románico también vinieron pues influencias del gótico y demás de los otros estilos artísticos. Y solamente eso en el campo artístico, pero en otros muchos, como por ejemplo las habilidades, las ciencias, el conocimiento o los negocios, pues también.
Bueno, realmente el estilo románico es fundamental para nuestra zona. Yo creo que el arte románico es el que da personalidad a la comarca de la Jacetania, desde el gran emblema, digamos, que el románico de esta zona, que sería la propia Catedral de Jaca, evidentemente un edificio clave del románico internacional, pero además nuestro Camino de Santiago está jalonado de una gran cantidad de iglesias y ermitas de arte románico.
Y luego, pues no todo era fácil en el día a día del camino. Si ahora se hace duro a los peregrinos actuales, aunque ya parten de una gran información, una buena infraestructura, en aquellos tiempos es lo que generó el Camino de Santiago. Es la construcción de gente involucrada en favorecerles, en ayudarles, la construcción de hospitales, de puentes, de caminos, el arreglo de las rutas, pero a la vera del camino también salían bandoleros, malhechores, había fieras, sufrían accidentes, que por eso, por ejemplo, pues el Hospital de Santa Cristina ayudaba precisamente con ese y otros, ¿no?, a resolverles algunos asuntos, algunos problemas. Pero hay muchas anécdotas de asaltos, de asesinatos, de extorsiones y robos, incluso entre propios peregrinos. Y luego el paso de importantes personajes, porque Francisco de Asís atravesó el camino, se dice que fue a Santiago, reyes de Francia, como Felipe VII, y personajes, pues a veces insólitos y otras veces que dejaban escritos por testamento a quién tenían que ir sus bienes, puesto que se exponían a una muerte probable.
A Jaca
y después a Santiago.
Yo
soy jubilada y yo tengo un montón de tiempo.
¿Pero va usted en solitario?
Sí, sí.
Vale. ¿Conocía usted la existencia de Santa Cristina, de
sí,
este hospital?
Sí, J'ai vu en el internet.
Ah, que, vale.
Sí, en la ruta.
Vale, sí. De acuerdo. Mm-hmm. Nada, que estamos haciendo un programa sobre el Camino de Santiago en Aragón y sobre Santa Cristina y aprovechamos.
Bueno, aquí don José Luis dirigió la limpieza y la excavación de esto.
Sí.
Que es arqueólogo.
Sí, que a mí me tocó excavar todo esto, sí. Bueno, pues eso es lo que hay.
Estupendo.
Pues buen viaje, buen camino.
Buen viaje.
Bon voyage.
De Amsterdam, Holanda.
Ah, sí.
Sí.
Vale.
Vale.
Pues sí, José Luis está muy contento porque hemos podido comprobar que en el día en que hemos llegado a Santa Cristina hay un equipo de mantenimiento cortando toda la hierba que ha crecido desde la primavera y el verano y preparando el yacimiento de cara a las primeras nieves. A mí me encanta la nieve y en estos paisajes me parece maravilloso poder venir aquí y conocerlos en diferentes épocas del año porque no solo cambia el color y la temperatura, sino también diría que los sonidos, incluso los olores, son otros. Bueno, hablando de nieve, voy a presentarte ahora a un tocayo, Alex Varela, que vive un poquito más abajo, en Canfrán Estación. Ya llegaremos a la estación y a los túneles de la estación y a una serie de lugares en el próximo capítulo. Alex Varela también es productor, está especializado en rodajes para publicidad y documentales en localizaciones de alto riesgo, de alta montaña. Su experiencia, evidentemente, en alpinismo y también como esquiador profesional le capacitan absolutamente para ello y tiene precisamente su productora en Canfrán Estación.
¿Tú has hecho el camino parcialmente?
Lo he hecho entero, el Camino de Santiago desde Sompor hasta Muxía. No me quedé en Santiago, sino que me fui hasta la playa. Sí que lo hicimos en 11 días con la bicicleta. Hace ya años, ¿eh? O sea, no me acuerdo ahora, pero hace ya años.
Aquí, además del senderismo y todo el peregrinaje del Camino de Santiago, toda esta zona es muy importante porque es un centro de deportes de invierno, como bien sabes o te imaginas. Aquí hay, por ejemplo, una pista de esquí de fondo de 34 kilómetros a ambos lados de la frontera. Una parte del itinerario pertenece al dominio de Candanchú, que está aquí mismo, a los pies de Santa Cristina, y la otra a la estación de esquí de fondo de Le Somport en Francia. Y hay que destacar, evidentemente, la presencia de dos importantes estaciones de esquí. Una la acabo de nombrar, Candanchú, y la otra es Astún.
Trabajo de esquí en invierno, ¿no? O sea, durante todo el invierno trabajo en pistas, tanto de esquí de fondo como de esquí alpino, ¿no? De los dos esquís, pues soy técnico deportivo de los dos. Yo empecé en alpino como todos, pero el alpino no me gustaba, ¿no? De crío. Era raro, porque a la gente lo que no le gustaba era el fondo. Y bueno, yo empecé a hacer fondo y fue lo que, no sé por qué, te empezó a gustar y fue en lo que pues competí, no a un alto nivel, porque la verdad es que no tenía mucho tiempo, la verdad. Y ahora me gustan los dos, ¿no? La verdad es que ahora no sabría cuál decirte cuál me gusta más, ¿no? Sí, tanto el esquí de fondo como el alpino como el esquí de montaña, ¿no? Son tres disciplinas diferentes, complementarias, yo creo que cualquier esquiador de cualquiera de esas tres disciplinas está muy bien que conozca las otras dos, ¿no? Que no se centre solo en el fondo, en alpino o en el esquí de montaña, sino que las tres son complementarias y cualquiera de ellas te ayuda en las otras, ¿no? O sea, puedes aprovechar perfectamente la técnica de un esquí o del otro para complementarla en las otras. La verdad que aquí tenemos un entorno maravilloso para hacer tanto esquí de fondo, con dos estaciones de fondo, que son Le Somport, que son Candanchú, y luego tenemos pues, dos estaciones de alpino, como bien conocidas son Astún y Candanchú. Normalmente esquiamos 6 meses al año, que no está mal, la verdad, menos el año pasado, que fue, me parece, el año que antes dejé de esquiar, con todo esto del COVID este 19, que nos ha dado un poco la lata, pero normalmente 6, incluso ha habido temporadas de 7 meses, ¿no? 7 meses esquiando, ya sea entre los tres, ¿no?, combinándolos, pero es una cosa que en España es muy difícil de poder hacer. En otros países del norte de Europa pues sí que es más sencillo, porque claro, pues son unas latitudes que son mucho más propensas para el esquí, pero aquí poder disfrutar de 6 meses de este deporte del esquí es maravilloso.
Me hablas de tres disciplinas distintas. Uh-huh. Y son tres maneras de entender la montaña, ¿no? Porque creo que el esquí de fondo justamente es como muy respetuoso, ¿no?
El esquí de fondo no hace falta remoltes, ¿no? O sea, tú subes, tú bajas y vas por unas pistas, eso sí, pisadas y balizadas, porque son unos esquís que en un entorno sin pisar y sin tratar, pues es muy difícil, ¿no? Controlar un esquí tan fino, tan estrecho, sin sujeción trasera. No es como el esquí de montaña, ¿no? Que te permite moverte, pues da igual que haya medio metro, que haya un metro o que haya un centímetro de nieve, ¿no? Te permite ir todo. sí que puede que sea el gran desconocido, ¿no? El esquí de fondo, que mucha gente piensa, de hecho, te vienen muchas veces alumnos y dicen, esquí de fondo, no, el esquí es esto, de bajar, ¿no? El esquí alpino es lo de bajar, ¿no? Hay muchas otras disciplinas, y no solo el esquí de fondo, el esquí de montaña alpino, sino que hay muchas otras disciplinas de esquí nórdico, como puede ser el telemark, como puede ser el salto de esquí o muchos otros deportes que siguen siendo esquí y que, bueno, son disciplinas incluso más antiguas que el esquí alpino, pero o sea que en donde estamos pues se practican bastante menos, ¿no? Ojalá se practicaran más en España estas disciplinas, que la verdad es que están bastante abandonadas, ¿no? Y el esquí alpino está abandonado en España y el resto de las disciplinas pues ya ni te cuento. Viene mucha gente de Navarra y País Vasco, ¿no? Pero fuera de estos núcleos, ¿no? Incluso de la zona de la Val d'Aran con Baqueira y la Pla de Beret, pues quitando esas zonas hay muy pocos circuitos. Tuxén, que está ahí en la Seu, o alguno más, y la verdad hay muy poca zona de influencia de este tipo de esquí en España.
Tu relación con la montaña debe ser especial también, me imagino, por el lugar en el que vives. Ya no solo el esquí, me imagino que el senderismo también es algo que te debe gustar a ti y a muchos de los que vivís aquí, y que es lo que viene buscando todo el mundo, o una gran parte de gente que viene aquí, ¿no?
Sí, la verdad que aparte del esquí, que son esos 6 meses, ¿no? Pues tenemos durante el resto del año lo que es pues un entorno privilegiado para senderismo, para correr por montaña, que es lo que yo hago en verano, ¿no? Correr por montaña, hacer trail. Y la verdad que sí, ¿no? Incita mucho, ¿no? El sitio en el que vives a hacer un deporte u otro, y aquí incita demasiado, ¿no? O sea, cualquier día, mucha gente viene aquí el fin de semana a hacer algo que tú puedes hacer de lunes a viernes, y que la verdad que es espectacular, ¿no? El poder disfrutar de ese entorno.
Bueno, Alex, pues muchas gracias.
Es una obviedad decir que en invierno los días son más cortos, pero en la montaña eso es aún más evidente, así que empieza a refrescar y a oscurecer, así que tengo que volver de nuevo a la calidez de mi hotel y algo que me encanta, que es escoger restaurante en Jaca para cenar. Se come siempre tan bien que no voy a poder hacer una cosa. Yo no te voy a decir dónde voy a comer y dónde voy a cenar a lo largo de este itinerario, porque sería injusto. Te diría un sitio y me quedarían 100 más sitios fantásticos que decirte y recomendarte. Pero sí te diré que la gastronomía siempre, como bien saben los habitantes del valle, es fantástica y fabulosa. Yo ya sé que a la hora de cenar es un poco bestia, pero me voy a meter entre pecho y espalda unas migas del pastor, porque oye, me lo he ganado y me apetece un montón. Nos escuchamos si tú quieres en el próximo capítulo, cuidado, que nos vamos a Canfrán Estación. Y la verdad es que tengo una agenda apretadísima, ¿eh? Porque ya no sé cómo voy a meter a todos los personajes que tienen que aparecer y con los que me he citado para el siguiente capítulo. Tendremos a, por supuesto, a nuestro arqueólogo favorito, José Luis Ona, que nos llevará a visitar búnkeres. Ojo, los que se ven y los que no se ven, aunque los tengas delante de tus narices. Visitaremos la estación, hablaremos con el alcalde de Canfrán. Ah, y visitaremos también, con toda una eminencia de la ciencia de la materia oscura, el laboratorio subterráneo de Canfrán, que es lo más parecido a visitar Hawkins, el pueblo de Stranger Things. ¿Te apuntas?
Estos indicadores de luz azul en la parte superior, esto nos indica que tenemos que empezar nuestra operación, que es indicar al controlador laboratorio subterráneo entrando por caverna, un vehículo. Esto que no podemos ver con los ojos está aquí alrededor nuestro. Simplemente pues nuestros ojos no tienen la habilidad de poder detectar ese tipo de partículas directamente.
Has escuchado el primer capítulo de la serie Huesca 858, Los Caminos de Santiago en el Alto Aragón. Este es un podcast de la Diputación Provincial de Huesca para el Festival Internacional En el Camino de Santiago. Puedes escuchar todos los episodios y descubrir los caminos de Santiago de la provincia de Huesca visitando la web dphuesca.es/festivales. También puedes escuchar este podcast en plataformas, una producción de la Coctelera Music. Yo soy Alex García Mat. Gracias y buen camino.